Entrevista con el soldado Ángel Pupo Miranda, el 14 de mayo de 1990, en Los Ángeles, California. Pupo, cuéntame, ¿cuándo es que tú te inscribes en el ejército de Cuba y qué edad tú tenías? ¿Y cuáles fueron tus motivos por ingresar en el ejército?
Bueno, cuando el ataque a Pearl Harbor, que fue el 7 de diciembre de 1941, yo estaba ansioso por salir, porque tenía una mala situación allá en Holguín, donde yo vivía, y entonces quería alistarme al ejército. También es así que una vez que habíamos dado un baile, gané algún dinerito, y me fui a Santiago de Cuba a ver si me alistaba en el ejército, y quedaba, tuve pena, y no, ni llegué por el cuartel.
¿Y qué edad tú tenías en...?
En esa edad tenía como...
¿Qué fecha naciste?
Yo nací el 18... En el 18, el 14 de septiembre de 1918, así que...
23 años.
23 años tenía cuando abrieron el banderín, después del ataque a Pearl Harbor, que los Estados Unidos entraron en guerra contra el Japón. Entonces abrieron el banderín y yo fui al cuartel y me... Y dije que quería alistarme, enrolarme en el ejército. Y ahí precisamente un tal Pupo, un cabo, fue el que nos llevó a... Y cogimos el tren ahí, de Holguín a Antilla, que después en Alto Cedro, pues ya hacíamos transbordes para Santiago, del tren que venía de Antilla. Y llegamos allá y precisamente Pupo era el apellido del cabo que nos llevó allá a Santiago Cuba. Ese fue el motivo que yo me alisté, que yo quería salir de una situación mala que tenía en Holguín.
¿Y de qué, en qué tú estabas empleado?
Bueno, yo era panadero, pero aún así, yo era panadero, se pagaba muy poco allá en la panadería. Creo que ganaba 50 centavos, por trabajar como 12 o 14 horas. Y ese fue el anhelo mío, era alistarme al ejército, y me alisté, pero me alisté por cuestiones económicas. Pero el viejo mío no quería que yo me alistara porque decía que el soldado se corrompía y todas esas cosas. Pero no, yo no tuve problema, yo me gustó el ejército y me porté bastante bien en el ejército. Y estuve ahí, me acuerdo que me hicieron cabo de emergencia, pero siendo soldado no regular, porque soldado regular pues ganaba más, yo era de emergencia, empezamos ganando $12 al mes, pero ya cuando me hicieron cabo de emergencia, yo entonces ganaba $18, de todas maneras era muy poco, pero como tenía la comida, ropa y toda esa cosa, pues la pasaba bien. Si queda una pausa.
Entonces, ingresaste en el año 41.
En el 42. Porque 42. El ataque fue en el 41.
Entonces, ¿cuál fue el primer cuartel a donde fuiste asignado?
El mismo cuartel de Moncada, la primera compañía. O sea, la compañía primera.
Que era la A.
Entonces. Le era la A, exactamente. Tú sabes, era la A, y ahí fue donde nos alistamos. No me acuerdo si éramos 144, algo así, no me acuerdo bien.
¿Y qué empezaste haciendo?
No, entonces, a medida que pasa el tiempo, pues uno se va acomodando, trabajé en la cantina militar, con un tal Campa, trabajé de panadero, y precisamente trabajando de panadero, como que tenía mucho tiempo, y yo trabajaba en la panadería de 11 a 3 o 4 de la mañana, y de ahí me iba para la casa. Entonces veía que tenía mucho tiempo libre y yo decía, bueno, tengo que hacer algo. Y lo que hice fue que me puse a estudiar radio con C.H. Manfield, me acuerdo que era la...
¿Con C.H.?
C.H. Manfield.
Manfield.
Manfield, sí, era la... De aquí de Estados Unidos, ¿no? Me costaba $5, yo ponía allá en Cuba pesos, que eran $5 mensuales, y me puse a estudiar radio.
¿Por correspondencia?
Por correspondencia, exactamente. Y entonces, estando ahí, pues, visitaba las comunicaciones. Entonces me hice amigo de... Entonces era soldado Valdés. Y otro soldado me hice amigo, y estando en la panadería, pues, iba ahí. Y entonces, en vista de que yo estaba estudiando radio, pues, una vez Valdés siendo sargento, pues, entonces era Argucia, era el jefe de comunicación allí.
Estamos hablando de Ismael Valdés.
De Ismael Valdés, que era soldado entonces. Después, Valdés fue a un curso a La Habana y cuando vino, hicieron sargento. Entonces vino, yo te lo dije yo por radio, que Valdés y Arencilla eran los únicos dos soldados, o sea, son mecánicos de primera, en microondas que tenía el ejército, mecánicos de primera. Y él, tuve yo el privilegio de ser amigo de él.
Arencibia,
sí, el otro sí. El otro era, después fue oficial, pero no sé si él llegó a ser, yo creo que era soldado y como era tan competente, no está ahí, ¿no? No, porque eso no estaba en Santiago, Cuba. Él en San Antonio de los Baños hubo una escuela para ser técnicos de microondas. Y entonces traían de la universidad, traían gente de la marina, de la policía y del ejército. Y entonces allá en San Antonio de los Baños se reunían para dar las clases de microondas, que precisamente el ingeniero Magno, un argentino que era uno de los jefes de la RCA allá en Cuba.
Entonces empezaste, ¿cómo es entonces que entras en lo de comunicaciones?
A ver, precisamente estando en la panadería, como estaba estudiando radio, entonces me trajeron para comunicaciones. Y ahí estuve en comunicaciones mucho tiempo. Hasta el ataque de Corte Moncada. Con el ataque de Corte Moncada, pues entonces me mandaron para mi compañía y yo en mi compañía pues me puse a trabajar en pagaduría.
Después del ataque a Corte Moncada.
Después del ataque a Corte me mandaron para mi compañía.
¿Cuál era la compañía?
La compañía, entonces era la primera compañía porque ya yo era solo.
Que era de servicio, ¿no?
Sí, era de servicio, de hacer postes y toda esa cosa. Y entonces pues fui a trabajar también a pagaduría. De pagaduría, no me acuerdo muy bien, pero entonces me parece que otra vez volví a comunicaciones. Y bueno, para hacerlo más corto, ya en comunicaciones estuve yo. Para hacer el relato del ataque de Corte Moncada, pues yo pertenecía a comunicaciones. Entonces, después de haber estado en pagaduría y en otro lugar.
¿Y cuál era tu labor en comunicaciones? Es decir, cuando tú llegabas al trabajo por la mañana, ¿a qué tú te dedicabas?
A reparar los equipos de microondas que usaban las patrullas. A las patrullas se le instalaban unos equipos de microondas para comunicarse entre ellos y entre la central y todas esas cosas.
Patrullas en jeeps.
No eran jeeps,
eran
en carro patrullero, en carro patrullero, no eran jeeps, ¿no? El jeep de general Chaviano sí tenía su equipo, pero era el equipo para el general, no era un equipo para. Y entonces la patrulla tenía sus equipos. Ese era el trabajo nuestro.
Es decir, el ejército tenía carros de patrulla.
De patrulla.
Que eran del ejército.
Eran del ejército.
Y esos iban equipados con su radio.
Equipados con su radio, precisamente.
Y los camiones del ejército, esos no tenían equipos de radio.
No tenían. No. Los camiones no. Por lo menos nosotros no los instalamos. Nosotros instalábamos nada más que la instalación de la patrulla. Instalábamos los equipos en los carros de patrulleros y además le dábamos mantenimiento. Cuando un carro se rompía o no salía bien la comunicación, venían ahí, lo arrimaban ahí al taller, y entonces, si había que cambiarlo, luego por jugar se cambiaba el equipo, y entonces después uno con tiempo lo arreglaba. Si podía uno arreglarlo ahí, lo arreglaba, pero si no, cambiaba el equipo.
¿Y el taller dónde quedaba?
El taller quedaba, había un edificio donde tenía la panadería y la carnicería enfrente, en la parte de atrás estaba la carpintería y en la parte de atrás estaba la comunicación.
Atrás de la carpintería estaba comunicaciones.
Sí.
Pero en el mismo cuarto de comunicaciones donde tenían la planta de radio, el cuartel, ahí es donde ustedes repararon también.
No. Teníamos el edificio, para ser más exacto, teníamos un edificio. Vamos a empezar en la carnicería, panadería, y al lado de la panadería había un cuarto donde estaban los equipos, y no de microondas, sino los equipos para radiotelegrafía, etc. Entonces, había había un edificio donde estaba el club de oficiales y de alistados. Entonces, en la parte de arriba, como tres o cuatro pisos allá arriba, estaba el equipo de microondas y también los equipos de radiotelegrafía.
Ahí es donde estaba el servicio de inteligencia regimental.
No, señor, el servicio de inteligencia estaba
regimental.
El servicio de inteligencia estaba donde antiguamente había estado el taller de mecánica, y al lado estaba el taller de los equipos para transmitir, no microondas, ¿no?
Entonces
los equipos habituales que estaban ahí al lado del taller, pero ya eso se habían trasladado, se trasladó para allá arriba, arriba del edificio del club de oficial y de.
Entonces tu labor era llegar allí todos los días y reparar estos equipos.
Exacto. Ese era mi. Y entonces, cuando había que reparar un equipo, porque también reparaba, no equipo de microondas solamente, a pesar de que había pasado un curso de microondas, pero también se reparaban los otros equipos, los equipos tradicionales de radiotelegrafía. Y entonces, si en Baracoa había un equipo roto, pues allá mandaba el que estaba de turno, porque luego había un individuo que hacía de turno las 24 horas. Ya éramos tres o cuatro, un tal Madera, un tal Gonzalito, que no me acuerdo, nunca me acordé de su nombre, decíamos Gonzalito, porque también estaba la gente de los teléfonos, que tenía el ejército también, y todo ese personal estaba allí, pero para reparar los equipos de microondas y los de tradicionales de radiotelegrafía, éramos Valdés, que era el jefe, un tal Acelio Martínez, que precisamente está aquí. Acelio Martínez,
aquí en Los Ángeles.
Aquí en Los Ángeles.
Acelio Martínez.
Acelio. Pero él, bueno, si tú quieres te voy a dar la dirección y el teléfono, pero a mí me parece que él no estaba cuando al ataque de Corte Moncada. No sé si él vino después, creo que vino después. No estaba muy seguro.
Y entonces el día de la tarde, ¿tú vivías donde en el...?
Yo vivía como a... Te voy a decir una, dos, tres, como cuatro o cinco cuadras. En la calle que se llama Céspedes, Avenida de Céspedes se llama, cerquita del cuartel.
En el barrio del Sueño.
En el barrio del Sueño. Ah, bueno, ahora sí te voy a hacer el relato.
¿Y tú vivías allí con tu familia, tu esposa?
Con mi señora, sí, mi señora y una hija que había nacido una hija. El hijo no había nacido, porque creo que el hijo nació en el año 52. Batista dio el golpe de Estado en el 52, pero en marzo, y él nació en noviembre.
Entonces, el día antes, la noche antes del ataque.
La noche antes del ataque, yo estaba, le había dado amplificación a un equipo que tenía el teniente Piña, lo tenía ya en la trocha.
Juan
Piña. Sí, puso un kiosco para vender cerveza, no sé qué, en los carnavales, que eso todo era lo que se anuncia, lo que se usa en los carnavales allá en Santiago de Cuba. Yo le había llevado dos bocinas y le puse un micrófono para cuando tocaran echaran el níquel para tocar una canción ahí en la vitrola, saliera por las bocinas y se formaba la bulla. Y me acuerdo que estábamos en la calle Trocha y Colón, y yo luego hablaba por el micrófono y decía: diviértase aquí como un ciclón en Trocha y Colón, decía.
Diviértase aquí como un ciclón.
Aquí en Trocha y Colón.
Aquí en Trocha.
Bueno, yo iba todas las noches ya y pasaba el rato allí y me divertía ahí, y entonces, pero el día 25, por la noche, yo iba a ir allá, y entonces me paré allí a esperar a la guagua que pasara. Y la espera, y espera, y espera, y la guagua no venía. No venía la guagua de ninguna manera, y entonces resulta que cuando ella se llenaba tanto, entonces cogí otra ruta. Y entonces, en vista de estar esperando tanto, pues digo, no, me voy a acostar a dormir, porque ¿en qué me voy a ir si no tenía que ir? Y me acuerdo que por la mañana, pues, oía el tableteo de la ametralladora.
Es decir, tú fuiste a tu casa, ¿Y como a qué hora llegaste a la casa?
No, no, si es, yo estaba esperando la guagua frente a mi casa, porque por ahí pasaba la guagua, frente a mi casa. Pero estuve largo rato esperando, y no, al no venir, pues entonces me fui para la casa. No era mucho, sino más que cruzar la calle nomás. Y me acosté a dormir.
¿Cómo a qué hora te acostaste a dormir?
Como a las 11 por ahí. Y me acosté a dormir, y entonces por la mañana oí el tableteo. Entonces raro, me traía a esta hora, decía yo. Y entonces fui a llamar por teléfono al lado de mi casa, que era un soldado también que trabajaba con nosotros allá, y ahora no me acuerdo, era un hombre grande, un pecho joven. Y fui allí y le toqué, porque quería hablar por teléfono con el cuartel. Y llamé, y entonces la mamá del muchacho soldado que estaba ahí, que a veces sí había ido allá a la trocha, y parece que vino él por la madrugada y todavía estaba fumado él. Y lo llamé y dije, oye, mira, algo está pasando en el cuartel, porque yo vi un tableteo allá. Entonces él se levantó, yo me acuerdo que yo no usaba arma ninguna, yo iba sin nada, y digo, bueno, si me dan un tiro, ¿qué voy a hacer? Pero yo tengo que ir para el cuartel, porque ese es mi deber. Y lo llamé, y desde allí llamé por teléfono allá a comunicaciones, y me salió el jefe, Teniente Valdés. Entonces yo creo que él no era... Creo que era sargento. No me acuerdo bien. El problema es que me sale el propio Valdés, que era el jefe de nosotros, y dice, oye, ni que arrime por aquí, porque están atacando el cuartel. Y ya mataron a Morgado, lo mataron ya, era telefonista. Y yo estoy sustituyéndolo a él aquí. Bueno, pues de todas maneras, este soldado, él y yo fuimos y subimos allá, porque es una lomita así. Y pasamos precisamente por dentro de la casa de Chaviano, y entonces al poco rato ya yo llamé desde la primera compañía, por la compañía.
Es decir, tú entraste en el cuartel por la posta 5 con el soldado que era vecino tuyo.
Sí, que ahora mismo no me acuerdo, que era, trabajaba con nosotros de telefonista allí. Y pasé por ahí.
Entonces cuando entras al cuartel, cogiste hacia la primera compañía.
Sí, sí, cogí hasta la primera compañía.
¿Por arriba del balcón o por abajo?
Ni me acuerdo, no me acuerdo si fue por arriba o por abajo. El problema es que uno, lo menos que está pensando, uno que quiere llegar allá y pensando que le pueden dar un tiro. Y entonces llego allí, y cuando veo todos los soldados, los músicos que habían venido de La Habana, habían venido a tocar ahí para los carnavales, estaban todos, pues ellos no tienen armas, ellos lo que tienen son instrumentos musicales. Y entonces debajo de la cama estaba, pero entonces allí estaba el teléfono, ya había muerto un amigo mío que trabajaba en San Juan, estaba muerto allí.
Dentro de la...
Eusebio, no me acuerdo el apellido de él.
Eusebio Baró, sí. Eusebio Baró estaba muerto dentro de la primera compañía.
Dentro de la primera compañía. Porque ellos vinieron, él y otro compañero de él, vinieron a recoger los fusiles para ir a pelear.
Del
y
navío.
De ahí mismo... Por las ventanas esas
de la barbería.
No, porque la barbería da cuenta.
Sí, de.
Tiene, está de auditoría. De la auditoría. De auditoría tiraron para acá y mataron a Eusebio. Y entonces ahí estaba el mulo. Me acuerdo que estaba dando gritos, arengando a la gente allí, el mulo.
¿El mulo estaba dónde?
Estaba ahí en la primera compañía arengando a la gente. De veras,
sí. El mulo se metió en la primera compañía.
Bueno, yo no sé si se metió. Yo,
¿tú lo viste allí?
Yo lo vi él allí gritando a la gente, arengándolo. ¿Tú entiendes?
Sí, el pero ¿qué gritaba?
Algo así, que se llamaba. Algo así, sí.
Es decir, gritándole a los rebeldes.
Le gritaba a los rebeldes, echen para acá, no sé. Y el problema es que entonces, porque mi objetivo era también llamar por teléfono ahí a Valdés, porque ahí era donde estaba la guerra. Y entonces llamo a Valdés. Llamo a César, yo no sabía si Valdés todavía estaba ahí en el... El problema es que llamo, yo creo que él me volvió a salir. Digo, mira Valdés, acuérdate que te llamé ahorita y ahora te vuelvo a llamar, pero ya yo estoy dentro del cuartel. Yo estoy aquí en la primera compañía. Dice, bueno, pues ven para acá. Y entonces pues nos entregaron allí para... Me acuerdo que me pudieron custodiar una ventana allí, pero...
¿Una ventana dentro de la primera compañía?
No. No, porque está aquí está la primera compañía, pero yo...
Ah, tú fuiste a radiocomunicaciones.
A radiocomunicaciones, que es este otro edificio donde está auditoría, sí. Está pagaduría, esta veterinaria.
Pero tuviste que pasar el patio desde donde ellos estaban tirando.
Sí, pero no está, o sea, él me dijo, mira, para tengo, ven para acá, pero ten mucho cuidado que hay rebelde ahí en la barbería. Uh-huh. Y entonces yo crucé para allá, ahí estaba donde estaba anteriormente. Primeramente estaba el equipo, ese es el taller. Entonces ahí estaba el taller de la mecánica, en ese edificio. Donde estaba adelante, estaba la galería de un lado, y del otro lado estaba una oficina, no sé, no me acuerdo. Ahí estaba también la sala de hacer juicio y toda esa cosa. A lo mejor tú conoces ese.
Sí, sí. Entonces cuando entraste ahí en Radio Comunicaciones, te pusieron en una ventana.
Entonces me pusieron a cuidar. Entonces cogí el fusil, porque yo tenía fusil, porque nunca lo usaba, pero lo tenía ahí. Cogí el fusil y me pusieron en una ventana allí que tuve
la. ¿El fusil lo tenías dentro de Comunicaciones primera compañía?
No, el fusil está en la compañía. Tenía que tener uno ahí.
Cuando tú entras a la compañía, coges el fusil y vas a Comunicaciones.
Yo no lo cogí. Yo fui primero a ponerme las órdenes de mi jefe, que era Valdés.
Entonces cuando llegaste ahí,
Él me dijo, mira, ve y preséntate para que en lo que te necesiten, tú hagas lo que te mandan. No sé, no me acuerdo ahora cuál fue el individuo que me puso allí al frente de una ventana ahí.
¿Pero en dónde? ¿En Comunicaciones?
No, en Comunicaciones. Creo que era en un cuarto que era donde daban los primeros auxilios. Porque ahí tenía, el hospital tenía un médico ahí, un enfermero, que cuando algo le pasaba a un soldado, pero quiero decir, corrientemente.
¿Dentro del mismo cuartel?
Dentro del mismo
cuartel. ¿No era el hospital militar?
No era el hospital militar.
Así que tú quedaste en el cuarto de primeros auxilios cuidando una ventana,
exacto.
¿Y dónde quedaba ese cuarto de primeros auxilios?
Ese cuarto de primeros auxilios quedaba continuo, porque está el taller de mecánica. Quiere decir, el taller de mecánica está aquí, está dividido. Del lado acá estaban los equipos tradicionales de radiotelegrafía. Y aquí en este cuartico estaba el taller de la mecánica, equipo para reparar. Ahí venían los equipos que después se cruzaron para allá, para otro lado. Y entonces, de este lado estaban los veterinarios. Entonces, en este otro, porque era un cuartico chiquito, había como un enfermero ahí, porque uno por la mañana iba al médico, y entonces lo veía el enfermero, si tenía que mandarlo para el hospital, lo mandaba, y si no le daba alguna aspirina o algo. Y seguidamente estaba la pagaduría, que fue donde mataron a Morgado. Frente a pagaduría estaba Morgado tirado allí. Después venía auditoría. Después entonces se entraba, y aquí estaba la barbería. Pero uno entraba por aquí,
hacia la barbería.
El pasillo, hacia la barbería y afuera al balcón.
Y entonces tú te quedaste allá ahí el resto del tiempo.
No fue por mucho tiempo. No fue por mucho tiempo que me quedé allí. Entonces cuando estuve ahí no pasaba allí en la ventana en que yo estaba, pues entonces
la ventana daba hacia Trinidad.
Daba hacia Trinidad.
Y entonces después que terminó todo el ataque, ¿a dónde te asignaron?
Bueno, yo me acuerdo que, para que tú veas cómo son las cosas, yo en esa época yo era muy flaco. Entonces, yo apenas di el peso para alistarme en el ejército, creo que 115 libras. Y yo quería engordar y no había manera de que engordara. Y entonces nos ponen me acuerdo que andaba con Valdés por ahí, íbamos a los lugares por ahí. Yo no sé cuál era la misión de él, ¿no? El problema es que yo iba con él, yo y otros más, con el teniente Valdés, y llegábamos a los centros de comunicación para ver si había comunicación con los rebeldes. Supongo yo que era eso lo que, pero esa era la misión de él, ¿no? Yo iba con él. Y me acuerdo que dentro de ese trajín, una vez tuvimos que ir a un lugar que se llama Loma de Cristal.
Loma de Cristal.
Fuimos a instalar un equipo no de microondas, sino de radiotelegrafía. Y me acuerdo que yo siempre, cuando andaba en el jeep, como el jeep no tiene, tenía uno que sentarse ahí en lo duro, Y yo me acuerdo que cuando llegué allí, pucho, no me duele nada las nalgas, no me duele. Y me voy a pesar, y entonces pesaba 135 libras. Pues sí, eso fue un detalle que me acuerdo bien. Ya te he dicho que iba por la loma de Crinchar, que me acuerdo que había que suponer a la, multiplicar a la fuerza para subir allá a la loma de Crinchar. Pues eso a grandes rasgos pues, es todo lo que
y te puedo decir. Después, pero tú no participaste en las patrullas que fueron a perseguir a los rebeldes.
No. Comunicaciones no estaba en eso. No.
Y después cuando vino lo de la campaña de la Sierra Maestra, ¿en dónde?
Yo sí seguí en comunicación.
¿Seguiste en comunicaciones en el cuartel Moncada todo
en,
ese tiempo?
En el cuartel Moncada. Bueno, sí. Porque yo el problema es que yo parece como que ya tuve que primeramente estaba hablando de atrás de la panadería, pero eso fue ya últimamente, bueno, ya. Pero anteriormente estaba el equipo de reparación estaba acá donde yo te dije, pero entonces no había microondas. Porque es que son dos épocas, de antes de la microondas y después de la microondas, ¿tú entiendes? Antes de la microondas estaba el taller allá, donde yo te he dicho, donde yo en el ataque de Corte Moncada, yo fui a parar allí donde estaba el teniente Valdés. Pero ya cuando se acabó la guerra y toda esa cosa, cuando vinieron los rebeldes y toda esa cosa, ya estábamos nosotros en otro lugar.
¿Y entonces en qué el primero de enero te coge a ti allí dentro?
El primero de enero me coge a mí ya en ese nuevo lugar que yo te digo.
¿Y entonces cuándo te dan de baja del ejército?
Bueno, a mí me acuerdo que me habían hecho en ese trajín de la guerra de última hora, me hicieron cabo. A Oliva le hicieron sargento, no sé si él te lo dijo. Y hicieron a un dinero que se llaman a los telefonistas, eso que reparan, le hicieron sargento también, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y a mí me hicieron cabo, pero nunca me lo llegué a poner, porque siempre andaba vestido de campaña y eso, nunca me lo llegué a poner. Y entonces, cuando viene el gobierno de Fidel Castro, cuando viene, pues a mí me querían hacer sargento, y entonces yo no lo acepté. Entonces querían dejar los técnicos, y yo como técnico, yo digo, no, yo no me quedo tampoco, yo me voy con los demás compañeros, yo, porque a la larga me van a votar, porque le habían puesto a mí, me habían puesto a poner un equipo, entonces sí querían poner equipo, después que vino Fidel Castro, querían poner equipo de microondas en los tanques, ¿me entiendes? Y entonces me pusieron a poner un equipo de microondas en el tanque, pero entonces me pusieron un custodio ahí. Y así, eso me indignó a mí. Digo, no. No, yo no. Y entonces el Negrito Madera, me acuerdo que se hizo cargo y él puso el equipo. Pero eso no duró mucho tiempo, porque así que fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Creo que en agosto fue que...
¿Te diste de baja? ¿Te dieron de baja?
Me dieron de baja.
¿Y entonces cuándo saliste de Cuba?
Ah, de Cuba salí el 25 o 26 de marzo, mira precisamente, del año 69.
Y entonces, ahorita me hablaste de Sarría.
Te hablé de Sarría, era amigo mío. No cabe duda que él, nos teníamos simpatía, porque yo veía que era un hombre serio. Y paró él.
El cabo Gerardo Echevarría Granados, ¿dónde fue que lo viste?
Lo vi ahí, precisamente, frente a Pagaduría. Lo vi, no sé si estaba en una camilla, no me acuerdo dónde era que el problema es que yo lo vi, porque él había estado en la cartilla militar, y entonces la cartilla militar era el que hacía los tiki y eso, para uno comprar la comida y todas esas cosas, y lo vi yo ahí, pero...
¿Lo viste afuera en el patio?
En el patio, sí.
¿Acostado?
No me acuerdo bien si ya lo habían puesto en una camilla, el problema es que me parecía a mí como que no tenía nada, pero sin embargo estaba rígido, no hablaba ni eso, y lo vi ahí. Y entonces, eso fue la única vez que lo vi, porque oí decir que había ido para La Habana y no sé, más nunca supe de él, y era amigo mío.
Yo tengo entendido aquí, sí, que dice que le habían dado un tiro en el cuello.
Sí, hay algo de eso, sí, pero... Y no dice más nada, ¿a dónde lo mandaron?